Radio Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Hoy es 28 de enero, yo soy Hugo. Y pues, Radio Barra Libre es un proyecto más del Movimiento Libertario de México. A veces también es un problema más del Movimiento Libertario de México, que es una organización que trata de atraer al mayor número de personas posibles a las ideas de la libertad. Por la libertad me refiero a la libertad personal, social, a los mercados abiertos, a la libertad económica, a los a todo lo que liberales y libertarios llamamos la libertad, una vida sin coacción y en particular sin coacción en general aceptada de forma general. Y bueno, el día de hoy hubo un problema ahí con la grabación de la última vez y acabo de volver a grabar esta introducción y me pidieron que hablara de la conscripción militar. Bueno, la conscripción militar o el servicio militar es esta capacidad que tiene el gobierno de obligarnos a trabajar para él durante algún tiempo de nuestras vidas y estar ahí cocinándonos por si acaso nos necesita. Y voy a comenzar leyendo en este pedazo que se perdió de audio, voy a comenzar en un minuto hablando de lo que tenía Murray Rothbard que decir de la conscripción militar en Ética de Libertad desde un principio. En un tercio del libro dice, y lo voy a traducir al vuelo, dice: debería ser claro que ningún hombre en su intento de ejercer su derecho a la defensa propia puede coercionar a nadie más para que lo defienda. Eso significaría que el defensor en sí mismo sería un criminal, un invasor sobre los derechos de otros. Entonces, si A está agrediendo contra B, B no puede utilizar la fuerza para obligar a C a que lo defienda, porque entonces B se convertiría en un criminal agresor en igual grado que C. Esto inmediatamente descarta la conscripción para la defensa, porque la conscripción esclaviza a un hombre y lo obliga a pelear para el bienestar de otro. Y más adelante dice, cuando está hablando de los castigos, pone el ejemplo de Smith y Jones, y donde Smith le roba algo a Jones, y dice: de hecho, si el crimen de Smith fue el robo, y Jones utilizaría o está dispuesto a utilizar la conscripción, el servicio militar, para atraparlo, o matar a alguna persona inocente en la persecución, entonces Jones se vuelve un criminal aún mayor que Smith, porque ese tipo de crímenes, porque los crímenes contra otras personas, como la esclavitud y el asesinato, son seguramente más graves que el robo. Entonces, lo explica de tres maneras a lo largo del texto de Ética de Libertad, y de tres maneras muy interesantes y distintas. El principio es: no tienes derecho de obligar a nadie que te defiendan. El segundo habla de los intelectuales como se esfuerzan muchísimo por hacer diferencias que no existen cuando el Estado o las personas que forman parte del Estado cometen unos crímenes que los individuos privados serían unos criminales. Bueno, también el Estado lo es y los intelectuales tratan de ocultarlo, y al final dice: si te proteges cometiendo crímenes, probablemente sean peores de los que te estás tratando de proteger o de castigar en este caso. Bien, esa es la, creo que de entrada esa sería la postura libertaria acerca del servicio militar. A ver, me piden en el chat que explique. Bien, entonces ese es el caso libertario sobre el servicio militar. Y yo sé que es un tema muy, muy, muy difícil, porque en el caso del servicio militar, como en todas las cuestiones nacionalistas, lo aprendimos muy pequeños, nos lo enseñaron en la escuela como un deber cívico, y se supone que hombres y mujeres deberían suspirar al ver a los soldados y al ver a los oficiales todos con sus uniformes y sentirse orgullosos de su tierra y de su bandera. Eso es lo que nos explican en la escuela y eso es lo que tratan de que hagamos. Estoy en Pale Moon, pero abrí Google y allí se escucha bien. No sé qué es Pale Moon. Ok. Sigo viendo. Entonces, ¿qué sucede con el servicio militar? Es muy difícil verlo con claridad como cualquier otra cosa, porque nos lo enseñan y nos adoctrinan desde pequeños. Aquí el punto es importante. Estaba hablando hace rato de política liberal y libertaria. Y decía, ponía en un tuit, Ron Paul era un candidato y fue durante mucho tiempo congresista o diputado liberal, libertario en los Estados Unidos. Y bueno, ahorita dice que no, mejor no se metan en política. Y en Venezuela, María Corina Machado, que es liberal, le dijo a Hugo Chávez, y ya no es diputada, la corrieron, decía, robar, expropiar es robar. Y le cayó muy mal al presidente del Estado venezolano, en su momento, que le dijeran ladrón. Aplica exactamente lo mismo, como decía Rothbard en la segunda. ¿Cómo se llama cuando agarras a una persona y la obligas a trabajar en contra de su voluntad? Sin importar cuándo le pagues. El pago no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que no quiere y tú la obligas. So pena de tomarlo, de arrestarlo, de matarlo, de multarlo incluso. Entonces eso se llama esclavitud si lo hace cualquier persona. Y si lo hacen las personas que están a cargo del Estado, no hay ninguna diferencia. Esa es la postura libertaria en torno al servicio militar. Pero más allá de la postura, deontológica o la postura a partir de principios básicos sobre la conscripción o el servicio militar, hay un par de argumentos prácticos, porque lo que nos dicen muchos liberales, incluso, pero en particular conservadores, socialistas, estatistas de toda clase, nos dicen que la defensa nacional es un deber supremo y que la defensa nacional debe suceder sin importar qué. So pena de muerte porque aparentemente alguien nos quiere venir a matar constantemente. No importa que tengamos vecinos en México, que en México tengamos vecinos amigables y amistosos arriba y abajo. O sea, en Guatemala, Belice abajo y los Estados Unidos arriba. Entonces, ¿qué sucede? Dicen ellos, esa función se debe dar a pesar de todo. Pero ¿creen ustedes que las tropas esclavas, o sea, gente conscripta y gente obligada contra su voluntad a ir a pelear o a ir a exponer su propia vida, van a funcionar mejor que tropas voluntarias? La respuesta es no. Y el mejor ejemplo que tenemos es un país que guerrea mucho. Abandonó la conscripción militar hace muchos años. Todavía existe el servicio militar, ojo, y sí quiero mantener encima el tema del servicio militar. Pero es importante que recordar, en los Estados Unidos, a principios de los años 70, y a raíz, en parte de la recomendación de Milton Friedman, para bien y para mal, Nixon decidió eliminar la conscripción militar, todo dentro del contexto de la guerra de Vietnam, y hacer una fuerza voluntaria entre comillas, porque el dinero con el que se les paga y los contratistas y todo también es extraído por la fuerza. Pero es la diferencia entre unas tropas esclavas que irán a pelear, dispararán o trabajarán lo menos posible, porque así es como funcionan los esclavos. Los esclavos son económicamente ineficientes. Hay que recordar también que la conscripción militar es una de las características de la guerra total. ¿Qué sucedía antes del siglo XIX y XX? Muchas veces las guerras se peleaban entre las castas, en particular en Europa, entre las castas guerreras, los guerreros y los mercenarios y los señores tenían a sus guerreros y bueno, se peleaban el dominio de sus vacas, y cuando digo vacas me refiero a sus campesinos, la gente que sí estaba labrando la tierra, trabajando de muchas, muchas maneras. Entonces, ¿cómo termina funcionando eso? En el siglo XIX, Napoleón logra conscribir a una buena parte de su población y a levantar su ofensiva contra el resto de Europa, que por cierto fracasó, les recuerdo. La ofensiva de Napoleón fracasó. Y bueno, a partir de ahí, y en particular desde la Primera Guerra Mundial, desde la Gran Guerra, la conscripción ha sido una forma de involucrar a toda la población en la guerra. Ya no es un asunto de gobiernos, ya no es un asunto de señores feudales o no, que se estén repartiendo el botín. Bueno, aquí en México estamos todos nosotros trabajando y nos están quitando impuestos. Y podríamos decir, bueno, que a lo mejor quiere emprender una aventura militar el gobierno de Guatemala, tomar a México o Estados Unidos en su momento, y todavía podría hacerlo, supongo, tomar el flujo de efectivo de impuestos de México y el control de su población. Pero entonces lo que sucede finalmente, y esto está volviendo una discusión acerca de la guerra, finalmente el gobierno trata, o el Estado trata, de convencerte de que no es, de que él te está protegiendo a ti, cuando en realidad es todo lo contrario, tú lo estás protegiendo a él. Aquí lo dijo en su momento Alfredo y también Eric lo ha dicho. El gobierno le dice a la población que la estaba protegiendo cuando en realidad la población, el gobierno la obliga a proteger al Estado. Al final de nada, aquí está. Ok, yo tengo una historia personal con el servicio militar. Y es que, y es algo de lo que me siento muy orgulloso, porque yo nací en Venezuela. Y habiendo nacido en Venezuela, muy temprano me enteré que existía la guerra. No porque nací en Venezuela, no había guerra. Pero no, me gustaba leer y ver la televisión y me enteraba que existían las guerras. Y en algún momento escuché del servicio militar porque vivía cerca del cuartel. Y le pregunté a mi padre, él me dijo, bueno, o sea, le dije, ¿es verdad que cuando cumpla 18 años me van a meter allá obligado y me van a obligar a hacer cosas y pasar ahí, estar barriendo? Porque yo veía a los reclutas barriendo y corriendo y haciendo sus cosas. Y mi papá, bueno, me trató de tranquilizar un poco. Me dijo algo que es muy cierto. Bueno, seguramente tú probablemente vas a ir a la universidad y no tengas, vas a tener condiciones de excepción para entonces no tener que presentarlo así. Y sí me tranquilizó un poco, me dijo, yo no lo presenté porque estaba en la universidad, tu abuelo tampoco lo presentó porque era la única, el único hijo varón de mi bisabuela. Entonces había un montón de formas de bueno, inscribirte, pero no tener que hacer gran cosa, nada más haces el trámite y te inscribes. Yo siempre tuve mucho miedo que me fueran a mandar a la guerra. Y esa es la historia. Cuando me naturalicé mexicano, los naturalizados son considerados que unas personas que no son de confiar. Esto no lo dije yo, esto lo dice, no, lo dice la ley. Y entonces, por lo tanto, no me obligaron a tener que participar del servicio militar en México. Entonces he logrado salirme de compromisos militares y bueno, ahora ya estoy en edad de reserva. Pero bueno, esa es mi historia particular. Pero yo recuerdo que apenas con 6 años... O sea, y probablemente incluso por haber tenido 6 años, la idea de que me pusieran a trabajar obligatoriamente para ellos, unas personas que yo ni siquiera conocía y no sabía ni qué estaban haciendo, ya me parecía indignante. Y bueno, tal vez es porque justamente no había pasado por las muelas del sistema educativo. Y bueno, más allá de bola blanca o bola negra, que es como dicen en México, como se llama el sorteo para saber si vas a marchar o vas a sembrar árboles los sábados. Es importante que todos reconozcamos que el trabajo con el cual se obliga a una persona a trabajar para mí sin darle compensación, la compensación es lo de menos, sin su en contra de su voluntad, en contra de lo que quisiera, es esclavitud. Y para los libertarios el servicio militar no es una cuestión noble, es esclavitud disfrazada. Dos canciones. Son dos canciones de Yamendo. Una se llama Mirva, This is How We Stand. Y una se llama Hazardous Light. 5 minutos. Belongs to Y regresamos. Radio Barra Libre. Me dijeron justamente ahorita en el chat. A ver, aquí me dijeron. Bueno, me dijeron en el chat que hablara un poco del asunto del servicio social. Porque venimos del tema del servicio militar. Y bueno, el servicio social no es que sea particularmente muy difícil. Muy distinto, perdón. Bueno, también muy difícil puede llegar a ser. Ahí vamos. ¿Qué pasa con el servicio social? Voy a hablar en el caso de México. Es un tiempo que durante el cual tienes que trabajar para alguna institución o entidad. Puede ser el Estado, puede ser En el caso de México pueden ser instituciones sin fines de lucro o puede incluso ser instituciones con fines de lucro. Pero el punto es que debe ser gratuito y que no puedes no hacerlo. ¿Qué sucede con eso? Hay dos escuelas más o menos o dos maneras de verlo dentro del libertarismo. Por un lado, el asunto voluntario. Si es voluntario, ¿cuál debe ser el problema? Y si yo te voy a expedir un título universitario, entonces tengo derecho a pedirte, en particular, si quedó claro desde un principio, que uno de los requisitos es irte a trabajar un rato, terminando tu carrera, terminando tus estudios, sin que te paguen para que contribuyas algo a la sociedad, si esa es mi opinión. Y el problema que viene aquí es que eso no es voluntario. No es voluntario, en tanto, las instituciones necesitan establecer esos requisitos por ley, por la fuerza, ante el organismo regulador, que en este caso, en el caso de México al menos, es la Secretaría de Educación Pública de México. En otros lados será el Ministerio de Educación, o serán instituciones con mayor o menor desenvolvimiento, incluso en el caso de una institución autónoma, que todos lo piden. ¿Por qué? Porque, bueno, esa institución autónoma pública recibe sus recursos a través del Estado. Entonces, el hecho de que pongan un requisito obligatorio a raíz de ese con penas de lo que sea y que no puedas, básicamente estás poniendo, si tú eres el director de la universidad, estás poniendo en juego la existencia de la universidad, de la carrera y del programa si no te sometes a esa norma. Ahora, hay otros libertarios que critican más a fondo la idea de que haya que regresarle entre comillas algo a la sociedad. En particular, los objetivistas te dirían que eso de que trabajes para regresarle a los demás, pues no es consistente con la dignidad humana. No es consistente con trabajar para ti mismo. El juramento de Ayn Rand, no vivir para alguien más, vivir para ti mismo, y es inconsistente, dirían ellos, con el egoísmo. El egoísmo, como entienden los libertarios, y en particular los randianos u objetivistas, como se quieran llamar. Y ¿qué sucede entonces con eso? Hay un problema. Yo estudié en una escuela privada y que tiene cierta capacidad de darle validez a sus estudios sin tanto problema con la secretaría, y aún así tuvo servicio social. Pero recuerdo que entre que yo entré y que yo salí, cambiaron el reglamento y al principio podías hacer tu servicio social en empresas. Comunitario una parte y luego en empresas. Y ahora, en algún punto en medio de eso, obligaban a que todo fuera comunitario. O sea, como que si hacía un servicio, como esta idea, si hago un servicio social para ganar experiencia y aprender cosas para mí, entonces no estoy siendo bueno y altruista. Y junto a las dos cosas, bueno y altruista. Entonces creo que está invadido también las instituciones privadas y el pensar popular de que hay que regresarle algo a la sociedad que nos dio, etcétera, que sí. Y de hecho lo hice con la Escuela Nacional para Ciegos y hice unas cosas de computación con ellos y estuvo divertido. El punto no es ese, el punto es que el servicio social es, sí, es otra forma de servidumbre involuntaria que existe en la sociedad con Estado. Y bueno, está tan invadida del Estado que no podemos decir que de ninguna manera es voluntario. Es una caridad que si no te dejo graduarte y no dejo que la universidad te gradúe. Creo que es la parte importante aquí. En Cuba es un poco más claro, porque un bloguero cubano famoso decía él tenía que trabajar, creo que era un año, las mujeres tenían que trabajar 2 años para el Estado. En Venezuela los médicos era un año completo de trabajo rural en alguna comunidad en Venezuela, al menos. Pero Venezuela fue socialista desde mucho antes que Chávez. Y lo que pasa en Cuba es que si no haces el año completo, o sea, si te dan el título y si no haces el año completo, te lo quitan. Te quitan la licencia para ejercer o te quitan la licencia para poder trabajar en lo que te gusta si no lo haces. Entonces, en el caso de Cuba es un poquito más claro. No le debes nada a la sociedad en general. Esa idea es incorrecta. Sí, pero es que las calles y la gente que participó, bueno, tus padres y los que te antecedieron en tu línea de propiedad también dieron y también hicieron por los demás. No, no, no. Esa deuda, creo que la única manera de establecerla sería con el Estado, y eso es todavía más claro que no es cierto. El Estado es un criminal y los criminales no se les debe nada. Ok. Hasta ahí en torno a eso. Hay una discusión en el chat y se queja alguien de que lo indoctrinaron y lo adoctrinaron en catecismo y y que tenía que escuchar a un hombre con un señor adoctrinarme con dogmas sin cuestionarlo y a defender a alguien que cometió muchos crímenes contra el Dios bíblico, etcétera. Y luego dice, la diferencia es que Dios no existe, el Estado sí. Y bueno, yo soy ateo, pero independientemente de que uno sea creyente o ateo, hay una gran diferencia entre entre comillas, coerción de Dios y la coerción del Estado. Mientras más es la diferencia de poder, al menos teórica, la posibilidad de que se llegue a la violencia real es menor. Dos personas que tienen una diferencia de poder baja, es difícil que una se imponga sobre la otra, pero podrían estar constantemente tratando de probar, de juntar cuernos y darse topes y ver quién es mejor. Con el Estado, normalmente puedes ir obedeciendo y no te pasa nada. Nunca entras en conflicto con él. Si desobedeces, te llegas a la violencia, a que te arresten o que te apresen, etcétera. Si dejas de pagar tus multas o tus impuestos, o te das una vuelta prohibida, etcétera. Ese tipo de cosas, las faltas. La diferencia entre Dios y el hombre, que es tan grande en la teoría, pues lo que causa es que la violencia física sea imposible. No suceda nunca. Nunca hemos sabido de alguien que se vaya al infierno, porque no hemos visto que eso suceda. De la misma manera, más bien, a consecuencia de que la disparidad de poder es tan grande. Esta es una idea de Stefan Molyneux. Y bueno, para terminar el tema del servicio social, justamente en las universidades públicas, me dice Lalo en el chat, en las universidades públicas sacan eso de que le debes a la sociedad. Sí, claro, eso sacan. Sí, o sea, no importa que todos los recursos de la universidad, del Estado, se los haya robado a alguien, ahora resulta que le debes a la sociedad. Como si le pudieras pagar con trabajo a una... al mismo Estado, a una asociación civil o a una asociación de perros o de una biblioteca o algo así, como si le pudieras pagar a esa persona lo que el Estado le robó, como si fuera de alguna manera tu obligación. No tiene ningún tipo de sentido la movida de valor, la ruta del valor en ese, o del robo, de la mercancía robada en ese caso. Pero, terminando el asunto de servicio militar y de esto, ya van a ser las 11. Pero quisiera hablar siendo que empezamos tan tarde el programa. Voy a comenzar a hablar de un tema que probablemente me lleve más de un programa a hablar de él, porque es complicado. El tema es el agorismo. El agorismo y este movimiento y todo lo que va amarrado al agorismo. Y tal vez es la primera vez que... Si eres liberal o libertario, tal vez sea la primera vez que escuchas el término agorismo. Agorismo es una estrategia libertaria, una rama del libertarismo, acuñada la palabra y propuesta toda la estrategia por Samuel Edward Konkin en los 80s, finales de los 70s y en los 80s. Una vez que el Partido Libertario en los Estados Unidos se creó, tuvo un inicio más o menos decente, y luego sintieron muchos libertarios que las instituciones libertarias, en particular el partido, y otros centros de lo que ahorita termina siendo el CATO y centros y think tanks libertarios, sentían algunos que estaban siendo atrapados por, en particular por algunos industrialistas famosos, en este caso los hermanos Koch. Entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a empezar a sacar conclusiones. La política electoral no nos va a llevar a ningún lado y necesitamos una nueva estrategia. Llevándolo a los tiempos en su momento, pensando, poniendo los pies ahí, además había fuertes vientos de revolución aún en el mundo. Y había que captar, había terminado esta alianza con la nueva izquierda, o sea, estaba terminando, y bueno, había que captar el idealismo juvenil y todo esto. Entonces, Samuel Edward Konkin hace una cita, una síntesis de varias cosas, y él lo dice en su manifiesto neolibertario. Juntó la economía de los austrolibertarios con ciertas obras de ficción que le dieron la inspiración y con una inspiración propia también en torno a la estrategia, y creó el agorismo. El agorismo se basa en una idea que es la idea de la contraeconomía. Aquí tengo una introducción muy sencilla. Y dice, el agorismo es anarquismo de mercado revolucionario. No se me espanten los que nunca han escuchado esto de anarquismo de mercado o anarcocapitalismo. Dice, en una sociedad de anarquismo de mercado, la ley y la seguridad se proveerían por actores del mercado en lugar de instituciones políticas. Los agoristas reconocen que esa situación no se puede desarrollar a través de la reforma política. En lugar de eso, va a surgir a consecuencia de procesos de mercado. Hasta ahí yo con lo del agorismo, como una introducción muy sencilla. Si quieren más, agorism.info. Y agorismo viene de la palabra agora, que en griego quiere decir mercado. Mercado abierto, mercado como un mercado de una plaza, así, lugar donde la gente va, compra y vende. Y lo que anuncié en Twitter hace unos minutos había sido que iba a hablar de los distintos tipos de mercado. Entonces, hay una teoría de los mercados, y esto voy a arrancar con esto. Normalmente se oye hablar mucho del mercado negro, pero ya. O sea, no hay mayor análisis al respecto. Hay un mercado negro y el mercado que no es negro. Los agoristas dicen o decimos, supongo, que se puede llegar creciendo los mercados negros a una situación donde se le quite más y más poder al Estado, en particular de cobrar impuestos y de controlar y regular. Porque no estamos pidiendo nada, no le estamos pidiendo nada al Estado. Entonces, mientras menos les pidamos, mejor. Y en este caso, se reduce a eso. Se trabaja todo lo que se puede en el mercado negro, hasta que llegue un momento donde se ha reconocido que las funciones que aún hoy en día hace el Estado debería dejar de hacerlas. Una de las luchas que tengo con algunos liberales es que sus funciones propias para el Estado, dependiendo del país, pues hay muchas que no se dan, hay muchas que no está dando el Estado. Por ejemplo, en México se piensa que el petróleo debería ser del Estado, y hay muchos países donde el petróleo no es del Estado. La recolección de la basura, hay países donde no es del Estado. El manejo de las aguas, hay países donde no es del Estado. Y así, entonces vamos juntando, y es un asunto de creencias, de cuál es el papel apropiado del Estado. Entonces, los cinco mercados que se podrían definir en una situación de donde estamos, mixto, donde hay cosas que están en el Estado y cosas que no. Aquí los tengo. El mercado negro. El mercado negro es las cosas prohibidas por el Estado. Así de sencillo. Es algunas drogas, algunas actividades sexuales, algunas armas, son parte de los ejemplos. Del todo negro. Si alguien está vendiendo, o si yo estoy vendiendo pastillas de éxtasis, eso es mercado negro. Si vendo marihuana, es mercado negro. Si vendo ciertas actividades sexuales, la prostitución es una actividad del mercado negro. Y el tráfico de armas o la venta, compra-venta de armas en México también forma parte del mercado negro. Si se dan cuenta, todas estas actividades que estamos mencionando en el mercado negro son actividades que son crímenes que no tienen víctima. Es decir, son crímenes donde no hay una violación del principio de no agresión. Sin embargo, son un delito por las leyes del Estado. En medio del mercado negro y del mercado aceptado, Me sigo manteniendo en las actividades morales. En medio del mercado negro y el mercado de lo aceptado, hay mercados grises. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría no son legales. Sin embargo, las actividades en sí no están proscritas. Solamente te pongo unas ciertas condiciones bajo las cuales sí lo puedes hacer. Por ejemplo, si yo trabajo de forma ilegal, trabajar no es ilegal. Nada más que no estoy pagando impuestos, o no estoy firmando un contrato, o no estoy pagando y o cobrando seguro social. Bueno, ambas partes lo pagan, pero bueno, no estoy dándole a mi empleado, ni como empleador ni como empleado estoy contribuyendo al seguro social. Eso sería una actividad de mercado gris. La actividad en sí no es ilegal, pero los requisitos que te da, que te pide el Estado para ejercerlo, sí, no lo estás cumpliendo. Por ejemplo, cualquier compraventa sin impuestos, y esto es importante, todos ustedes que me están escuchando y que me escucharán en el podcast han hecho cosas en mercado gris. Y ustedes le vendieron a su primo un auto, una computadora usada, cualquier cosa, están en el mercado gris. Porque en teoría el Estado quiere su tajada y quiere que emitas una factura por esa transacción. Y hay también la producción y compraventa de productos que están regulados de alguna otra manera. Por ejemplo, el contrabando sería una muy buena actividad de mercado gris. Producir alcohol, por ejemplo, una cerveza artesanal, sin irle a pedir permiso a nadie y comprarla y venderla, es una actividad de mercado gris también. La cerveza no está prohibida, pero no pagar impuestos sobre ella sí. ¿Se escucha el gato anarquista? Finalmente, nos mantenemos dentro de lo moral. Y el mercado blanco es el mercado de las cosas que no son un crimen, no violan el NAP, el principio de no agresión, y que además el Estado las ve bien y no te va a perseguir en absoluto por hacerlas. O sea, un empleo legal, negocios legales donde se pagan los impuestos que el Estado pide, bienes y servicios que incluyen ya un pago de impuestos, y bueno, si manejar en la calle con tu licencia de taxista, si eres taxista, y pedir una licencia, en Estados Unidos llega a pasar mucho para cortar pelo o arreglar las uñas, también exige una licencia. Construir una casa con los permisos que deben ser, entre comillas, que el Estado pide, también forma parte del mercado blanco, y si no fuera así, del mercado gris. Y bueno, esas tres, el mercado negro, el mercado gris, a ver, un segundo. Todas esas actividades, el mercado negro, el mercado gris y el mercado blanco, tienen en común que no se viola el principio de no agresión. Y la diferencia, el eje, es la aprobación del Estado. Si está plenamente aprobada por el Estado, está desaprobada por el Estado, o está o tiene unas condiciones que le pone el Estado para ejercer o para hacerlas, que bueno, si no las cumple, estás en el mercado gris. Por otro lado, dentro en el sector de lo inmoral, tenemos dos tipos de violencia, es decir, todo aquello que viola el principio de no agresión, lo llamamos violencia y lo consideramos inmoral, incluyendo la violación, la esclavitud, el robo, las agresiones físicas, la violación de contratos. Todo ese tipo de cosas que violan el principio de no agresión. Y les vamos a separar en dos partes. El mercado rosa, y así se llama porque es rojo, pero no tanto, rojo como la sangre. El mercado rosa es todas las violaciones del principio de no agresión, son todas las violaciones del principio de no agresión que están aprobadas por el Estado. Esto es muy interesante. Si ustedes conocen a alguien que, y esto lo han dicho muchos de forma sincera, si ustedes conocen a alguien que quiera matar gente, bueno, pues se puede volver soldado. Puede matar gente sin que nadie le diga asesino ni lo metan a la cárcel. En el mercado rosa está la guerra, están los impuestos, está la tortura que hacen los agentes del Estado, está la cárcel, por ejemplo, para los activistas o para todo lo que sea no violento. Está la educación obligatoria y están las modificaciones de contrato. Incluso en el mercado rosa metería algunas cosas que hacen con instituciones aparentemente o del todo pacíficas, como el matrimonio. El matrimonio te cambia las condiciones. Si estás casado, el Estado te las cambia a pesar de que no se deben violar los contratos. Lo de Ayotzinapa, mercado rosa. El secuestro de estudiantes, mercado rosa. Y del otro lado, donde ya no está aprobado por el Estado, está lo que llamamos ahora mercado rojo. El mercado rojo es el mercado de las cosas, el conjunto de actividades, de las cosas que violan el principio de no agresión y están desaprobadas o no aprobadas por el Estado. Es decir, todos los asesinos, ladrones, violadores, esclavistas, etcétera, estafadores, están en el mercado rojo. Eso es muy importante porque a veces cuesta trabajo analizar situaciones en particular sin entender cuáles son los distintos tipos de actividades. Si alguien en el chat me tiene alguna actividad que quieren que clasifiquemos, me lo puede decir. O nos lo pueden hacer llegar a través de @mlméxico por Twitter, en Facebook, en facebook.com/Movimiento Libertario de México, o por correo info@libertarios.info. Por ejemplo, un narcotraficante, que es el ejemplo canónico de maldad en México. Pues no es que hay que perseguir a los narcos, no es que sean narcos. Sus actividades se pueden meter en distintos tipos de mercados. Seguramente a los asesinos y a los seguramente a sus dealers de poca monta o más abajo les pagan fuera del sistema bancario y de impuestos. Eso sería mercado gris. Un narco, bueno, le paga a sus empleados y no les paga seguro social. Es mercado gris. Oye, pero es que ese narco vende drogas. Bueno, eso es mercado negro. Eso no está agrediendo a personas ni a propiedad. La gente está comprando sus drogas, ellos la están produciendo y todos felices a pesar de que el Estado patalee. Y finalmente sí, los narcos mandan a matar a gente, golpean y torturan a sus competidores, resuelven sus disputas a través de la violencia, matan sin razón a agentes del gobierno, a otros, pudiendo no hacerlo, y hacen cosas del mercado rojo, pero no es tan fácil como un juicio a lo tonto de, es que es narco. Una de las razones por las cuales no quieren a veces, no quieren aceptar que las drogas todas deben legalizarse, es que ahí están los narcos y que los vamos a dejar sueltos. No los tienes que dejar sueltos. Aprésalos y procésalos y castígalos por sus actividades de mercado rojo. Estoy seguro que todos tienen más de una. O en el caso contrario, con el mundo al revés, vemos el caso de Al Capone en Estados Unidos, un famoso gángster de la era de la prohibición. ¿Qué hicieron con Al Capone? Lo metieron preso por no pagar impuestos. Lo metieron preso por una actividad del mercado gris, no por una actividad, o del mercado negro, si lo quieren ver, pero no por una actividad del mercado rojo. Hizo una masacre, mató un montón de gente y el Estado lo apresó por evasión de impuestos. Entonces, voy a tocar estos temitas de análisis en el algoritmo también para que la gente que no lo conozca lo conozca un poco. Y hay varias cosas. Hay una teoría de clases que no es marxista, es liberal clásica desde antes. Y hay cosas de estrategia y está muy interesante. Y es algo que nos puede ayudar a ser más libres también. A algunos nos gusta esa estrategia. Y a los que no, de todas maneras, se las cuento. Y se enterarán de qué es entonces el algoritmo. Vamos a dejarlo hasta aquí hasta el día de hoy. Y nos vemos en una semana. Voy a estar de viaje, pero voy a tratar de hacer algún tipo de programa en vivo. Y esto va a estar en el podcast también. El día de hoy nada más hablamos de esas dos cosas. Recuerden que pueden hablar. Hoy por los problemas técnicos se nos pasó. Pero bueno, libertarios.info/podcast. Escúchenlo y todas las semanas 9:30. Bye.
a cigarette.